Bienvenidos, acompáñenme con sus Biblias a Levítico capítulo 19. Estamos en los tesoros de la Torá, donde estamos haciendo un comentario, un análisis de los 613 mandamientos. Y el día de hoy vamos a iniciar con estos dos mandamientos, 251 y mandamiento 252, que se encuentran en Levítico 19, verso 27. Levítico 19:27 corresponde a los mandamientos negativos 151 y 152 de este listado tradicional de los 613 mandamientos en orden cronológico. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dicen estos dos mandamientos? Fíjense, son dos mandamientos muy interesantes. Si les gusta la originalidad, este es uno de ellos. Dice, no rasurarse el pelo a los costados de la cabeza. No cortar ni una de las cinco puntas de la barba. Pues aquí están estos dos mandamientos del día de hoy, en este momento. Y bueno, yo creo que todos tenemos bastante claro estas imágenes que ven aquí en la pantalla, en la diapositiva, ¿sí? De los judíos ortodoxos, ¿no? Con su barba larga, con su sombrero, y sobre todo con estos, les dicen algunos caireles, que en hebreo se le llaman peots, que es algo pues sumamente distintivo, ¿no? Prácticamente son de los elementos por los que más puedes reconocer justamente a un judío ortodoxo, además de la indumentaria, de la vestimenta negra, esta barba y este cabello, digamos que relativamente largo en los costados, ¿no? Es algo súper característico cuando estás en Israel, como que de repente te sientes como que te metiste a una de estas películas o videos que solamente llegas a ver ocasionalmente ahí en internet, pero pues no es lo mismo, ¿no? Y es algo muy curioso y definitivamente muy distintivo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, este mandamiento que deriva de este versículo, vamos ahí, vamos a Levítico 19, acompáñame. A Levítico capítulo 19, verso 27. Bueno, pues este solo versículo da pie a estos dos mandamientos que dicen, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Bueno, pues ¿a qué se refiere todo esto? Como ya les decía, pues esta es una forma muy literal para los judíos de interpretar este mandamiento, o este versículo, Levítico 19, 27. Esta es la forma para ellos en las que se aplica, pero vamos a indagar un poco más, porque a lo mejor tú eres de aquellos que son como este personaje de Scooby-Doo Shaggy, ¿no? Que pues nada más le salen aquí cuatro pelitos así como de chayote, o así de tuna y nada más así medio raro. Y bueno, pues yo he conocido algunos que justamente sobre la base, ¿no?, de este texto, de estos mandamientos, dicen, bueno, pues yo me la voy a dejar, aunque nada más me salgan así cuatro pelos así como de erizo, pues no me importa, ¿no? Pero ya estoy cumpliendo el mandamiento. A lo mejor algún día me crece uno tan largo que ya me lo puedo enredar así, ¿no? Bueno, vamos a examinar, vamos a evaluar un poco más a profundidad cómo se aplica, qué tiene que ver este mandamiento, cuál es el contexto de este mandamiento. Les decía, la parte como se interpreta en el judaísmo tradicional el día de hoy es, no te cortes la barba, no te cortes los costados, sobre todo con máquina, ¿qué quiere decir con máquina? Con navaja o con estas máquinas de afeitar que hoy se usan muchísimo. Bueno, pues este tipo de instrumentos, digámoslo así, están pues prohibidos justamente por considerar que se transgredería este mandamiento. Entonces, bueno, como cada mandamiento es evidentemente susceptible a interpretación y no está libre de polémica. Entonces, bueno, pues esto pongan atención, no nada más los varones. Digo, pues yo no digo que a las mujeres les vaya a salir la barba y que se dejen el cabello, pero de cualquier manera es importante conocer qué hay detrás y cuál es la razón. Entonces, fíjense, vamos a analizarlo en el pasaje que dice aquí Levítico 19, 27. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ¿no? Que es prácticamente lo que deriva el primer mandamiento. Y fíjense, yo les pongo aquí la palabra haréis, ¿sí? Es una palabra hebrea, se llama nakaf, ¿sí? Que es de una raíz primaria que significa golpear o por implicación de atacar, golpear juntos, es decir, rodear o circundar, ¿ok? Y es interesante, por no decir medio complicado esto, porque vamos a ver ahorita algunas traducciones justamente y a ver hasta dónde nos llevan. Entonces, bueno, la idea de hacer, dice aquí, no hagas, es esto, no golpees, es una palabra que implica violencia, ajá, como dice aquí, como que implicaría un ataque, pero también la forma de traducir o de llevar esta palabra significa rodear o circundar, rodear o circundar, fíjense, ¿ok? La palabra se traduce también como ceñir, cercar, circundar, cortar, curso, deshacer, envolver, ir alrededor, pasar, rodear o sitiar. ¿Ok? Entonces, bueno, la palabra implica eso, algo que rodea, algo que que circunda, o sea, algo circular, ¿sí? Pero también tiene que ver con, pues, con, de alguna manera, algo que daña o algo que corta, algo que lleva, podríamos llamarle violencia, ¿sí? Entonces dice, no haréis tonsura. La tonsura es una palabra hebrea que es la palabra pea, ¿sí? Y que significa propiamente en su sentido principal, es como boca, ¿sí? De hecho, cuando se habla de la ley oral, por eso se dice Torah Sheve al Peh, Peh de boca, Torah de la boca, ¿sí? Entonces, esta palabra tiene que ver con esto, en su sentido figurado, es decir, dirección, región, extremidad, pero también se traduce como una esquina, como el lado, el costado, la sien, ¿sí? Entonces, por eso es que se relaciona esto con la extremidad, con la sien, con la orilla, la esquina de la cabeza. Entonces, en tu cabeza, ten cuidado con lo que dice con la palabra nakaf, con circundarla, con rodearla, con cortarla, ¿sí? Con lacerarla, con lastimarla, ¿no? De hecho, si la palabra tonsura también tiene que ver con boca, bueno, pues la boca es un círculo, ¿sí? Es un orificio, es una cavidad, ¿sí? Entonces, lo primero que de forma literal nos enseña el mandamiento es no te hagas daño en la cabeza, ¿no? Ten cuidado, ahora sí que cuando te cortes el cabello o lo que vayas a hacer en tu cabeza, de no dañarla, ¿sí? De no actuar con violencia sobre ella, de ten cuidado en ese sentido, lo primero que podemos ver en este aspecto. Okay. Ahora vamos a ver un poco más otras traducciones, porque me gustaría justamente apoyarnos viendo cómo se traduce estas palabras tan peculiares, porque les digo, como vemos, el significado es bastante amplio. Entonces, ¿cómo sabemos exactamente o más precisamente a cuál se refieren? Bueno, fíjense, les pongo aquí algunas traducciones y se las leo también, si no lo alcanzan a leer. Dice en la Biblia, en lenguaje actual. Dice, no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Esa es la Biblia en lenguaje actual, ¿sí? En la nueva versión internacional, que es una versión bastante difundida en el habla hispana, dice, no se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. En la versión Dios habla hoy, que bueno, pues curiosamente es una versión bastante usada dentro del catolicismo, dice, no se corten el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba. Y esta traducción la tomo del comentario de Rashi. Rashi es este comentarista judío, me parece que es del siglo XI, que es, se considera un erudito justamente en el tema de la interpretación de la Torah. Y bueno, pues dentro del comentario y la traducción que él hizo, este hombre Rashi traduce este versículo así: no redondearán la extremidad del cabello, refiriéndose al cabello, no redondearán la extremidad del cabello de sus cráneos y no destruirás la extremidad de tu barba. Así es como este experto erudito en la Torah, Rashi, traduce este versículo: no redondearán la extremidad del cabello de sus cráneos y no destruirás la extremidad de tu barba. Entonces, bueno, pues aquí vemos que creo que ninguno de nosotros tiene muchos problemas o generalmente no creo que sea muy gravoso, ¿no? El pensar en guardar este mandamiento. Pero esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y para qué daría Dios este mandamiento? O sea, ¿cuál sería el propósito primario de decirle esto a su pueblo? Entonces, fíjense, para tratar de encontrar un poquito mejor la razón o el porqué de este mandamiento, vamos a leer un poquito de lo que dice ahí mismo en Levítico 19, un poquito atrás. Vamos solamente, fíjense, desde el verso 26, Levítico 19, 26. Dice así, no comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, mis días de reposo guardarán y mi santuario tendrán en reverencia, yo Adonai. No se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos, yo el Señor vuestro Dios. Entonces, bueno, ¿qué nos habla aquí? ¿Qué nos muestra, digamos, que el contexto donde se da este mandamiento? Son mandatos breves, muy particulares, que tienen relación con no imites a la gente de estas tierras. Ten cuidado con los vecinos. Bueno, no digo literal los que estén aquí. Ten cuidado con tus vecinos cananeos, moabitas, amonitas, porque estas menciones de estos versículos son justamente las prácticas que ellos llevaban a cabo de encantamientos, de adivinaciones, de, bueno, pues como en este caso dicen a la hija ahí entregándola a prostitución, el lacerarse por los muertos, el tatuarse, el hacer ciertos cortes en la cabeza, en las barbas, el ser agoreros, todas estas prácticas, como nos damos cuenta, pues son advertencias para que cuando el pueblo entrara a la tierra de Israel, tuviera cuidado. Y bueno, y aunque no entrara todavía, estuviera advertido y supiera lo que Dios le ordenaba. Entonces, ¿cuál podríamos decir que está en el contexto? ¿Cuál es la razón de este mandamiento? Bueno, estas costumbres, como les decía, expresaban duelos por muertos y eran al mismo tiempo señales de adoración, de deidades o expresiones en las que la gente podía decir, wow, esto es mi creencia, esto es mi Dios, este es mi distintivo, ¿sí? Entonces, en ese honor, se dice que algunos por eso justamente se rapaban, ¿no?, esta parte de la cabeza así del cráneo, ¿no?, como si fuera un globo celeste, y dice Dios, ¿sabes qué? No imites nada de eso, no te cortes así en redondo. Ahora, se me hace, no sé ustedes, pero se me hace curioso que pues, siglos después, obviamente estas imágenes que ustedes están viendo sobre algunos monjes y estos, sobre todo de esta línea franciscana, pues era la característica también, ¿no? No nada más la vestimenta café, sino particularmente el corte de cabello. Entonces, imagínense qué curioso, ¿no? Yo lo veo de esa manera, como a Dios no se le escapa ninguna. Les está diciendo, sabes que no vayas a parecerte como los de otras religiones. Ten cuidado con que no vayan a creer que eres por ahí de otro equipo y que de repente pues vayas a ser de tropiezo o de confusión o porque está de moda o porque podría aparentar una supuesta nivel de santidad o de entrega a cierta deidad. Entonces, sí, efectivamente, como comentan, el contexto tiene que ver con la idolatría. Aléjate, aléjate de esa identidad. Y por eso, fíjense, ¿cómo podemos reafirmar esto? Este mandamiento se repite. Se repite en Levítico 21. Vamos un poquito más adelante. Y ahorita vamos a ir contestando algunas de las inquietudes que ya sé que ya surgieron. Como diciendo, uy, yo estaba pensando mi nuevo corte de cabello, ahorita iba a ser justamente así a la mohicana. Bueno, ahorita vamos a checar qué opciones y qué cuestión es la que está hablándonos el Eterno. Bueno, Levítico capítulo 21. Vamos entonces a ver que este mandamiento o este pasaje se repite una vez más. Entonces, bueno, ya. Y es interesante que se repita una vez más. En Levítico 21:4 dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Y están hablando aquí justamente de la santidad de los sacerdotes. No harán tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Se repite prácticamente lo que acabamos de leer en Levítico 19, 27 y también en el 28 con respecto al rasgar la carne y toda esta cuestión, pero ahora particularmente se lo dice a los sacerdotes. Y esto es porque en aquellos días se creía que justamente los sacerdotes de estos pueblos llevaban a cabo esto. Entonces, esto no es nada así como tampoco extraño, como acabamos de ver en estas imágenes. Bueno, pues ciertas ideas siempre conllevan también a que la gente tome pues ciertas medidas en las que se puedan diferenciar. Entonces, bueno, en el caso particular, por ejemplo, del sacerdocio en Israel, los levitas portaban una cierta vestimenta que los diferenciaba del resto del pueblo. El sumo sacerdote llevaba una vestimenta que los diferenciaba del resto de los sacerdotes. Ajá. Pero bueno, son, en este caso, ordenanzas directas de parte de Dios, y no quiere decir que otros pueblos no imitaran o no intentaran o no tuvieran estas mismas ideas, ¿no? Que sus sacerdotes, que la gente que servía en estos cultos, pues obviamente también tendrían que diferenciarse. Entonces el Eterno les dice, ok, justamente yo quiero que te diferencies de ellos, no imitándoles, no pareciéndote a ellos, ¿sí? No te les quieras asemejar, por ejemplo, en este sentido, como de buscando una distinción por este tipo de características. ¿Por qué? Porque realmente los sacerdotes y en general Israel, que somos llamados un pueblo de reyes y de sacerdotes, el distintivo no tendría que ser en base pues al cortecito de cabello, la pestaña así de cierta enchinamiento o la ceja planchada, sino realmente por estos frutos espirituales, por una vida piadosa, por nuestro temor de Dios, por nuestro amor al prójimo. Dijo Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tenemos amor los unos por los otros. Entonces, esos deberían de ser los distintivos. Ajá. Ahora, fíjense, prácticamente dentro del mismo verso, hablamos sobre la barba. Sobre la barba. Y fíjense, ahí dice, aquí mismo en el verso 27, dice, ni dañaréis la punta de vuestra barba. La palabra dañaréis, que es la palabra shakhat, significa arruinar, ¿sí? Decaer, es decir, arruinar. De manera literal o figurada, corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, enloquecer o estropear. O sea, la palabra es fuerte, la palabra implica un daño, la palabra tiene una connotación como de violencia, como de una cuestión negativa, diciéndote, no te dañes, no te hagas daño una vez más. Entonces, de entrada es, cuida tu cuerpo, cuida tu cara, cuida tu templo, porque es eso, un templo del Eterno, templo de Dios. Ajá. Y bueno, pues la interpretación literal, ¿no? Como veíamos, de este mandamiento, de este pasaje en el judaísmo rabínico, es justamente dejarse crecer la barba y no cortarse estas, le llaman las cinco puntas. Ahora, ¿cuáles son estas cinco puntas o cinco esquinas? Bueno, los rabinos dicen que son la parte superior de la mandíbula, la parte inferior, que serían dos de cada lado. Ajá. Y eso nos da cuatro, y finalmente lo que sería aquí la barbilla, ¿no? O el mentón de aquí, que sería en la quinta. Entonces, pues, prácticamente abarca todo el lugar donde crece la barba. Dice, no te la cortes. Ajá. Y bueno, pues la barba efectivamente ha sido también, yo creo que, parte de una identidad hebrea. No quiere decir con eso que una persona que tenga barba es mejor o es más hebrea que otra, por supuesto que no. Hay testimoniales en la misma escritura de personajes que evidentemente tenían barba. Por ejemplo, David Amelech, David el rey, cuando se acuerdan que se escapa y se hace pasar por loco, creo que es en Laquis, no recuerdo en qué ciudad, le dijo al rey, creo que fue justamente, se llama así, el rey Aquis, llegó a la ciudad de Gat, ya me acordé, ¿sí? Y entonces empezó a cambiar su manera de comportarse, se fingió loco y dice que empezó a babearle las salivas y toda la baba por la barba. Entonces sabemos que David tenía barba. Ajá. Entonces, bueno, pues digo, era algo pues identificable dentro de prácticamente no nada más la cultura hebrea, yo creo que en general toda la región. Era lo habitual, porque en 2 de Samuel, cuando dice que David tenía unos siervos, un rey me parece que era amonita, dice que los tomó y los rapó la mitad de la barba, y luego le dice que les cortó los vestidos ahí hasta las nachas, y luego ya se los quiso despachar así. Entonces, cuando David se enteró de eso, dijo, no, ¿saben qué? Guárdenlos en la ciudad de Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Y bueno, ya la ropa pues ya se la cambiaron, ¿no? Pero sí nos muestra justamente que era habitual. Por ejemplo, en el libro de Esdras estudiamos que cuando Esdras se entera de pues del pecado del pueblo, de cómo andaban en este caminar de yugo desigual, dice que rasgó sus vestidos y que se arrancó pedazos de la barba, o sea que también tenía barba. Hay una profecía que dice, no negué mi cara a los que me mesaban la barba, hablando del Mesías. Así que pues Yeshua, lo más lógico y lo más obvio es que también tenía tenía barba, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de una identidad, es parte de una cultura, ¿sí? Sin embargo, bueno, yo creo, yo definitivamente, y aquí nos empezamos a acercar más a lo que hoy aplica, en primera instancia, creo que la interpretación del mandamiento es no dañes tu cara, no dañes tu cabeza, ¿no? Eso es un punto importante. También era una práctica común que por ciertos muertos o por ciertas situaciones, así como ahí a lo mejor Esdras, digamos que exageró o como haya sido, pero justamente la idea es no te dañes, que la emoción o la situación no te hagan infringirte un daño. Sí, por eso es que en el judaísmo se acostumbra mejor rasgarse la vestidura en lugar de rasgarse y cortarse las venas, digámoslo así. Por otro lado, como les decía, porque bueno, somos hechura suya, somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, y por lo tanto, en lo que podamos, ahora sí que mejor no nacimos con una gran rostro, pero en lo que podamos, pues darle gloria al Eterno. Y como les pongo aquí, bueno, pues tu cabeza es tu imagen, es tu persona, y eso implica, por supuesto, que debamos de mostrar la mejor apariencia, la mejor forma que podamos tenerlo. Y en segunda instancia, el contexto nos habla justamente de la imitación hacia las prácticas paganas, hacia prácticas idólatras o hacia prácticas simplemente que van fuera de los lineamientos y del espíritu del Eterno, ¿sí? Eso es por un lado. Y como les decía, pues los paganos se afeitaban, así se hacían cortes particulares o se hacían cortes de manera particular dentro de la barba. Bueno, si esto aplica a las mujeres, bueno, pues esto no se considera que está exenta, bueno, pues a menos de que les crezca la barba, bueno, pues sí les damos permiso de que se rasuren, de que se corten, por supuesto. Pero no, pues evidentemente este mandamiento va más implícito para el hombre. A veces decimos, y esto nos lleva a un tercer punto de la aplicación, a veces decimos, lo que importa es el interior, ¿no? Como que dice, no juzgues el libro por su portada, ¿no? Te dice, no juzgues el libro por su portada. Pero, y tiene razón, o sea, es muy cierto, no tendríamos por qué juzgar a una persona por cómo se ve, cómo se viste, en fin, por este tipo de características. Pero una vez que estás en la palabra, una vez que tú has venido a ser siervo, finalmente del Eterno, y le hemos entregado del todo nuestra vida, y el todo de nuestra vida incluye pues el cómo somos o el cómo nos vemos o el tratar de reflejarle a Él en la mejor de las situaciones, creo que también tenemos una obligación de no ser de tropiezo y de ser diferentes justamente al mundo, ¿no? Realmente la tendencia obvio del mundo no es acercarse a la imagen de Dios y hacia sus mandamientos, sino todo lo contrario. Entonces, no dejarnos llevar por nuestro corazón, y yo te lo digo, examinemos muchas veces, no nada más este mandamiento aplica pues en las cuestiones físicas, a lo mejor de nuestro rostro, sino el cómo vestimos, el cómo hablamos, o nuestra manera tal vez de comunicarnos, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Finalmente, de lo que tratamos de hacer todo es darle gloria al Eterno y no dejarnos llevar por una emoción o por lo que está de moda, porque pues esa es la verdad. O sea, tú puedes reconocer a veces una película qué tan antigua es por el corte de cabello, las patillas, obviamente la ropa, ¿no? Y bueno, no se trata de que todos nos vistamos igual y que seamos idénticos, ¿no? Tampoco se trata de que, bueno, volvamos literal, ¿no?, al contexto bíblico hebreo y entonces vamos a andar en sandalias y con túnicas los hombres, ¿no? No, no, definitivamente no. Les digo, por eso es importante entender el espíritu del mandamiento. Y el espíritu del mandamiento es, no busques imitar a los paganos, no quieras ser como ellos. Ten cuidado de qué imagen también das. Porque es cierto, aunque no hay que juzgar el libro por su portada, pues cuántas veces no dejamos un libro porque la portada no nos atrajo, no nos pareció agradable, no nos pareció interesante. Entonces, que el Eterno nos libre de ser de tropiezo por una situación a lo mejor tan simple como esa, ¿no? Yo pues quiero comentar, yo vengo de una congregación cristiana hace muchos años en las que realmente pues había mucha liberalidad y muchas de las personas que bueno, que asistíamos y que éramos parte de todo este movimiento, a lo mejor sin una mala intención, pero pues teníamos mucha libertad en ese sentido. Entonces podías encontrar a alguien como ese rapado, con el cabello así gigante como micrófono, o pues yo en su momento pues traía arete y así Andaba con mi Biblia y compartía y andaba en mil ministerios y bueno, pues entre la inmadurez y entre la juventud y entre el realmente pues no entregar del todo nuestra vida a Dios, podemos dejarnos llevar por cosas así. Entonces, como te ves, finalmente habla mucho de ti, pero también habla mucho del eterno, ¿sí? Entonces, les digo, pues a lo mejor no todos salimos muy agraciados en la repartición de rostros. Entonces, pues en la medida que podamos, pues cuanto más agradarle a él, ¿sí? Al contrario, yo creo que la idea, y bueno, pues esa es una cuestión peculiar que buscan los judíos hacer con la vestimenta, es no llamar la atención, no ser diferentes unos de otros, sino que la sencillez y la simpleza sea una característica, ¿sí? Ahora, yo creo definitivamente que no es un mandamiento literal el dejarse la barba o el no rasurar, no que esté prohibido el rasurársela, sino más bien lo que implica el mandamiento es eso: no imites a los paganos, no busques cortes similares a ellos, porque justamente puede ser de tropiezo. Y además, como les decía, bueno, pues hay personas a las que nunca les va a salir la barba, ni aunque se embarren pasta de dientes o no sé qué se pongan ahí, ungüentos de lociones especiales o cosas así locas, pues a lo mejor no le sale nunca. Pues ya imagínate, aquí este mandamiento pues prácticamente sería difícil de cumplir, en el sentido de que pues si no hay ni qué rasurar, pues a lo mejor menos vas a poderlo guardar o hacer, ¿no? Los rabinos dicen que aquel que transgredía este mandamiento, una vez advertido, se le daban una serie de azotes, ¿no? Dos tundas de ahí de azotes, como para que no anduviera ahí imitando a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues el mandamiento sí efectivamente aplica prácticamente para los varones. Este mandamiento de alguna manera también se interpreta como tampoco hagas que otros se asemejen justamente a los paganos o que se infrinjan algún daño por imitación de alguna de estas prácticas, modas o movimientos que a veces se pueden llevar en ciertos lugares, entre jóvenes, por ejemplo, como parte de una identidad, pues es muy común que se haga esto. Bueno, pues otro comentario también para muchos rabinos, este corte circular, que es lo que decía en la traducción y es lo que me llamó mucho la atención, porque prácticamente, como ven, la idea de la traducción en otras versiones es no te cortes el cabello de esta forma circular. Para algunos rabinos consideran que esto también aplica en cuanto a raparse, ¿no? El que dejarse absolutamente pelón, dicen, bueno, pues tampoco es algo que dé gloria a Dios, pero bueno, yo no lo veo tampoco tan estricto en ese sentido, ¿sí? Así que, bueno, pues yo creo que lo importante de aquí es no imitemos las prácticas paganas, no imitemos las prácticas idólatras, cuidemos de no ser piedra de tropiezo para otros, ser conscientes que tu cuerpo es un templo del Dios, un templo del Espíritu. Busquemos darle gloria y honra en todo lo que hagamos, y por supuesto que, aunque aparentemente aquí no aplicaría a las mujeres, yo creo que en el espíritu del mandamiento, por supuesto que aplica también a las mujeres, el hecho de examinar y pensar, bueno, ¿por qué me quiero arreglar de cierta manera? ¿Por qué me quiero ver de cierta manera? ¿Por qué el cabello lo quiero tener de cierta manera? Y bueno, yo creo que si somos honestos, y aquí sí quiero apelar al espíritu que hay en cada uno de ustedes, que hay en ti, y es, yo creo que hay una guía, yo creo que hay algo que nos dicta cuando sabemos que estamos haciéndolo mal. Y pues yo te lo digo en mi experiencia, cuando yo tuve esta vivencia de ponerme arete hace ya casi 20 años o por ahí, yo en el fondo de mi corazón sabía que estaba mal, aunque no creía en la Torá, aunque no sabía que decía la Torá que no hay que hacerse perforaciones y todo eso, yo en mi corazón sabía que no estaba bien, y vaya que si después tuve consecuencias justamente por eso, por andar imitando, ahora sí que el mundo, pues ahora sí que el mundo me dio también de repente ahí mis buenas arrastradillas, justamente por esta cuestión. Entonces, yo creo que si somos honestos, yo no podría darles una guía de cortes de cabello, ponerles aquí un póster de cuáles son los cortes de cabello kosher y cuáles no. Yo creo que el espíritu sí nos habla, nos redarguye y nos muestra y nos va mostrando realmente cuál es la manera en la que le podemos reflejar, que le podemos darle gloria al Eterno con nuestra forma de vernos, con nuestra forma de de vestirnos, de cortarnos el cabello, en fin, en todos esos sentidos. Y bueno, pues es muy fácil, ¿no? O sea, te das cuenta, pues cómo es la gente del mundo, ¿no? O sea, te das cuenta muchas veces, pues cómo está vestido o cuál es el último corte de cabello de estos recién artistas o cantantes o futbolistas o toda esta gente que finalmente se convierte en una celebridad. Y cuántos chicos, cuántos jóvenes pues no buscan imitarles. Entonces, tratemos justamente de examinar nuestro corazón y pensar, bueno, ¿a quién quiero agradar? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿No? Entonces, pues próximo corte de cabello, ya tenemos algo que pensarle, ¿no? Algo que considerar y meditar. Decir, bueno, ¿en base a qué estoy haciéndolo? Pues este fue el mandamiento 251 y 252.